Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal empieza a fragmentarse en un pelotón de cuatro equipos por arriba, una zona media amplia con 10 conjuntos muy apretados y dos equipos que están en zona de descenso casi permanentemente. En la banca de Mar de León dio un golpe en la mesa ganando en Granollers y se coloca en la segunda plaza. En la Champions League masculina, el FC Barcelona termina la primera vuelta como líder de su grupo tras una sufrida victoria ante los húngaros del Veszprém y el Naturgy La Rioja, con una importante victoria frente al Evelyn noruego, también sigue al frente de su grupo. En la Challenge Cup femenina, el Helvetia Alcobendas ganó también su partido de vuelta de la segunda ronda al Kumanovo Macedonio y hace historia pasando a la tercera ronda. En la División de Honor femenina, el Mecali Atlético Guardés derrotó al Porriño y sigue líder junto al Vera Vera. Se sortearon los partidos de la tercera ronda de la Copa EHF masculina con suerte dispar para Fraiking Balonmano Granollers y el Beti Anaitasuna y Abanca de Mar de León. Esta semana se disputan los partidos de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. En fin, muchas cosas que contaros, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente, toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amol. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, Luis, hola, chicos, muy buenas.
Y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estamos?
Bueno, ¿llueve mucho por allí o no?
No, aquí nada, ni gota, nos está dejando terminar la vendimia.
¿Y en Valladolid?
En Valladolid sí que ha llovido intermitentemente, pero vamos, la vida sigue, no se ha paralizado ni tampoco hemos creído que venía el apocalipsis, como pasa en Madrid, ¿eh?
No os pasa como en Madrid, ¿no?
No, aquí llover es una cosa que pasa de vez en cuando y la vida continúa normal, no, ni se paraliza ni se trastorna.
Bueno, pero la vendimia, como decía Chema, viene en La Rioja y viene en Valladolid.
El Ribera, el Cigales y el Toro vienen y el Rueda, estupendamente.
Bueno, eso que no falte, ¿eh? Ya saber lo que dice el presidente de Viva al vino, pues viva el vino.
Pues viva.
Bueno, sin más dilación, nos vamos al bloque resultado de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Sobal que ya ha disputado su octava jornada y, Juan Carlos, como yo decía, cuatro por arriba apretando, aunque el Barcelona, pues es el Barcelona, en la zona media 10 equipos apretaditos y los que parece que les cuesta arrancar, Benidorm y Frigorífico Morrazo.
Bueno, el Benidorm que consiguió su primera victoria este fin de semana. Mira que le tenía miedo Nacho González, el entrenador del Atlético Valladolid Recoletas, a este partido, porque Benidorm se caracteriza por ser el equipo que durante los 60 minutos utiliza la superioridad sin portero. Le tenía mucho miedo y fíjate, al final sí, los dos primeros puntos que se quedaron en casa. Pero vamos con el panel de resultados de esta jornada número 8, que ha dejado bien claro que hay demasiada clase media en la Liga Sobal. Ángel Jiménez, Avia Puente Genil, 24. Naturhaus La Rioja, 34. El Beti Anaitasuna, 26. Fertiberia Puerto Sagunto, 28. Bada Huesca, 22. Bidasoa de Irún, 27. Fraiking Granollers, 24. Abanca, Ademar de León, 29. Balonmano Guadalajara 27, DS Autogoma Sin Fin Cantabria 32, Fútbol Club Barcelona Lasa 36, Balonmano Villa de Aranda 28, Liberbank Ciudad Encantada 27, Frigoríficos Morrazo 26 y Balonmano Benidorm 26, Recoletas Atlético Valladolid 22. 16 puntos líder con todas las victorias conseguidas para el Fútbol Club Barcelona Lasa. 3 puntos por debajo, segundo a Banca Alemar de León. Con 12 le persiguen Naturhaus La Rioja y Fraikin Granollers. Pequeña brecha para encontrar en el quinto puesto al Fertiberia Puerto Sagunto, que tiene 9 puntos. Con 8 una terna formada por Badahuesca, el Betis Naitasuna y Balonmano Villa de Aranda. En la novena plaza, Bidasoa de Irún con 7, los mismos puntos que Ángel Ximénez Avia Puente Genil. 6 puntos para 4 equipos, un décimo Recoletas Atlético Valladolid, duodécimo DS Autogoma Sin Fin Cantabria, Balonmano Guadalajara es décimo tercero, la plaza número 14 para el Liberbank Ciudad Encantada. Cierran de momento la clasificación con 2 puntos Balonmano Benidorm y Frigoríficos Morrazo. La próxima jornada, antes del descanso, el parón por las elecciones, se juega íntegramente el sábado día 29 con 3 partidos a las 5 de la tarde, que son Bidasoa de Irún, Fraikin Balonmano Granollers, DS Autogoma Sin Fin, Fútbol Club Barcelona Lasa y Balonmano Villa de Aranda, Liberbank Ciudad Encantada. 1 a las 6, Abanca Ademar de León, Balonmano Guadalajara. 3 más a las 6 y media, Ángel Ximénez Avia, Puente Genil, El Bete Ameditasuna, Fertiberia, Puerto Sagunto, Badahuesca y Frigoríficos Morrazo, Balonmano Benidorm. Cierra la jornada el sábado a las 8, Naturhaus La Rioja, Recoletas Atlético Valladolid.
Por fin, una jornada completa donde no hay competiciones europeas y donde, como os comentaba Juan Carlos, 3 partidos a las 5 de la tarde. El partido estrella será el Balonmano Sin Fin Fútbol Club Barcelona y los 2 partidos multiasobal, Bidasoa Fraikin Balonmano Granoller y Villa de Aranda Liberbank Ciudad Encantada. En la división de honor femenina, el Mecalia, Atlético Guardes y Veravera siguen en el liderato y de momento fuerte, Chema.
Sí, sí, además no ceden. Los resultados de esta semana fueron los siguientes: Canyamelar Valencia 28, Esencia 27, Ulecleva de León 24, KH7 Granollers 28, Elche Mustang 34, Rincón Fertilidad de Málaga 39, Aula Valladolid 33, Mavis Nuevas Tecnologías 21, Superamara Vera Vera 30, Base Villaverde 27, Prose Tenis Azuazo 30, Mecalia Atlético Guardes 24, Godoy Maceira Porriño 19 y se juega el miércoles el partido entre el Helvetia Alcobendas y el Rocasa. En la clasificación siguen como líderes, como comentabas, Mecalia Atlético Guardes y Superamara Vera Vera, los dos con 12 puntos, con 10 Prose Tenis Azuazo y Godoy Maceira de Porriño. Quinta posición con 8 puntos para el Rocasa Gran Canaria, pero tiene un partido menos. Con 6 puntos Elche Mustang y Aula Valladolid. Octavo en la tabla con 5 puntos el Betia Alcobendas, también con un partido menos. 4 puntos para Canyamelar Valencia y Rincón Fertilidad de Málaga. Con 2 Base Villaverde y Mavi Nuevas Tecnologías. Con 1 Esencia 27 Ulecleva de León. Y cierra todavía, sin haber estrenado su casillero, el KH7 Balonmano Granollers. Para este fin de semana tenemos 2 partidos a las 6 de la tarde: Elche Mustang, Rincón Fertilidad de Málaga, Superamara Vera Vera frente a Base Villaverde. El sábado a las 7, Aula Valladolid, Mavi Nuevas Tecnologías. A las 7 y media, Canyamelar Valencia, KH7 Granollers y Prose Tenis Azuazo, Helvetia Alcobendas. A las 8, Rocasa Gran Canaria frente al Mecalia Atlético Guardés. Y a las 8 y cuarto, Ulecleva de León frente a Godoy Maceira Balonmano Porriño. Y tenemos también la Copa de la Reina, que se celebró el sorteo el otro día. Los partidos de esta primera fase se van a disputar el próximo 1 de noviembre a partido único en la cancha del rival más pequeño o más débil. Así jugarán el próximo día 1 Zarau frente a Mavis Nuevas Tecnologías, Muchos Teques de Pucci frente a Baese Villaverde, Castellón frente a Elche Mustang, Oviedo frente a Cleva de León, el Sporting La Rioja frente a Rincón Fertilidad de Málaga y el Vícar Goya, que recibirá al KH7 Balonmano Granollers.
Y hay que hablar de la división de honor plata. Por fin le han dejado ya el tráfico llegar a Emilio. Emilio Rojo, hola, muy buenas, Emilio.
Sí, sí, menos mal que he llegado para esto, porque es que
llega tiempo, ¿eh?
No sé, tenía mucho rival por la carretera y no había tu tía. Bueno, pero afortunadamente hemos llegado en tiempo y en forma, me imagino. La división de honor plata, séptima jornada, y se mantiene el duelo en cabeza del filial del Barcelona y de los cordobeses de Las Palmas del Río, únicos equipos que aún no conocen, bueno, iba a decir que no conocen la derrota, que no han cedido ni un solo punto, mientras que por ahí andan Zamora, Teucro, Alarcos, Covadonga y Alcobendas, con esas teóricas plazas para un playoff que todavía se adivina en la primavera próxima, casi nada. Los resultados de esta séptima fecha: Alarcos Ciudad Real 34, Sezin Group Alcobendas 27, Barcelona B 30, Cajasur Córdoba 25, Gijón Jovellanos 22, As Palma del Río 24, Cisne Colegio Los Sauces 33, Humboldt Bordils 26, Amenábar Zarauz 20, Teucro 29, Viveros Erol Nava 21, Covadonga 28, Torrelavega 21, Balonmano Carabanchel 21 y MMC Seguros Zamora 24, Tolosa 20. En la clasificación, lo ya apuntado, Barcelona B y As Palma del Río al completo de puntos 14. Tercera posición para MMT Seguros Zamora con 12. A sus alcances, Teucro 10, Carabanchel, Alarcos Ciudad Real y Covadonga 8, Alcobendas 7, Cisne y Humboldt Bordils 6, Torrelavega y Zarauz 5, Cajasur Córdoba 4 y en los teóricos 3 puestos del descenso, Gijón Jovellanos 3, Viveros Erol Nava y Tolosa 1. Vamos a hacer un alto en el camino porque sí que habrá jornada el próximo fin de semana, pero cronológicamente entre martes y miércoles, es decir, entre mañana y pasado, ya que grabamos el lunes, segunda eliminatoria de la Copa del Rey, también a partido único con los supervivientes de esta división de honor plata y los peor clasificados en la anterior Liga Sobal. Estos emparejamientos: el martes, Balonmano Carabanchel, Ángel Jiménez Puente Genil, Cisne Colegio Los Sauces, Liberbank Ciudad Encantada, Sezin Group Alcobendas, Bidasoa de Irún y Barcelona B, Fertiberia, Puerto Sagunto. En la fecha siguiente, miércoles, Teucro Balonmano Sin Fin, Cajasur Córdoba, Guadalajara, MMT Seguros Zamora, Badahuesca y Torrelavega, Recoletas, Atlético Valladolid. Esto quiere decir que los equipos de la categoría superior van a tener que fajarse duro porque van a los campos de los rivales en teoría inferiores. Y, sin perder el hilo, acaban el miércoles esta eliminatoria copera y se meten en la octava jornada de esta división de honor plata con estos partidos previstos: Alcobendas, Zamora, Barcelona B, Alarcos, Ciudad Real, a Ars Palma del Río, Cajasur, Córdoba, un duelo cordobés por todo lo alto, Bordils, Gijón, Jovellanos, Teucro, Cisne, otro duelo pontevedrés de rivalidad regional, además Covadonga, Zarauz, Carabanchel, Nava y Tolosa, Torrelavega.
Dejamos las competiciones domésticas y hablamos de las competiciones europeas. La Champions League, la Liguilla, la fase de grupos, termina la primera vuelta con esta quinta jornada y estos son los marcadores de los equipos españoles. Fútbol Club Barcelona 26, Veszprém de Hungría 23 y Elverum de Noruega 27, Naturgy-La Rioja 32. Los resultados cuando acaba, o la clasificación cuando acaba esta primera vuelta de la liguilla de la Champions League masculina: el Barcelona en el grupo A es líder en solitario con 10 puntos, le sigue el Paris Saint-Germain con 8, Kiel y Veszprém con 6, Flensburg 5, Vigeborg de Noruega Silkeborg con 4, Wisla Plock con 1, Cadete Schaffhausen cierra con 0 puntos. En el grupo B, el Kielce de Talán y el Varda están con 8 puntos, con 7 el Rhein-Neckar Löwen, con 5 el Pixeggen, con 4 Meskovbrev, con 3 el Kristianstad y el Zedje Pivovarna y cierra el Zagreb con 2 puntos. En el grupo C también es líder en solitario el Naturgy-La Rioja con 7 puntos, con 6 puntos, segunda posición para el Montpellier, 5 el Everun, con 4 el Chejovsky Medvedev y el Tratan Presov, y cierra también con 4 puntos el Metalurg. Muy apretado este grupo. En el grupo D es líder en solitario el Nantes, 9 puntos, Besiktas con 7, tercero Zaporoye con 5, con 4 el Dinamo de Bucarest y el ABC con 4 puntos los dos, y cierra el Olsterbro. En categoría femenina se disputó el partido de vuelta de la segunda ronda de la Challenge Cup. Nueva victoria del Elveti Alcobendas. Elveti Alcobendas 31, Kumanovo de Macedonia 15. Por lo tanto, las madrileñas pasan a la tercera ronda. Una tercera ronda que ya tiene emparejamientos para mediados de este próximo mes de noviembre. La ida se disputarán aproximadamente sobre el 12 de noviembre, la vuelta sobre el 19-20. Pero los emparejamientos ya están de esta tercera ronda de la Challenge Cup femenina. El KIF de Finlandia frente al Rocasa Gran Canaria. Los dos partidos se van a disputar en Tel de Gran Canaria el 19 y el 20 de noviembre. El Horse 65 de Suecia se enfrentará al Prosetecnisa Tuazo y por lo que respecta al Helvetia Alcobendas tendrá que vérselas con el portugués Colegio de Galia. Y el cuarto equipo femenino que se mete en esta competición de la Challenge Cup tercera ronda se enfrentará al ucraniano del Kherson y es el Mecalia Atlético Guardés. Se sorteó la Copa EHF, la ronda tercera de clasificación para luego meterse en la fase de grupos. Y suerte dispar para los conjuntos españoles. Freiking, Granoller, Zaporoye, el Betia Naitasuna, Suzurgoy de Hungría y el gran choque Abanca de Marledeón ante el Kilf Kolding de Copenhague, donde ahí está Antonio Carlos Ortega, Antonio García y un número de jugadores españoles que sin lugar a dudas, como digo, va a ser el gran choque entre el Abanca de Mar de León y el conjunto del Kilf Kolding. La semana pasada os decíamos que Jordi Rivera iba a dar la lista de jugadores para la primera y segunda jornada de clasificación del Campeonato Europa 2018 que va a enfrentar a España ante Bosnia-Herzegovina y ante Finlandia. Bueno, pues bien, la primera lista de Jordi Rivera como técnico, como nuevo seleccionador nacional de España, ha dado novedades y estos son los 16 jugadores que ha convocado: Eduardo Burbindo, Víctor Tomás, Raúl Entre Ríos, Dani Sarmiento, Julen Aguinagalde, Miguel Sánchez Migallón, Joan Cañellas, Virán Morós, Valero Rivera, Gedeón Guardiola, Josu Goñi, Gonzalo Pérez de Vargas, Alex Dusebae, Rodrigo Corrales, Carlos Moreina y Ferran Solé. Los partidos de España serán la próxima semana, miércoles 2 de noviembre, 8 y media en Valladolid, España-Bosnia, y el sábado 5 de noviembre a las 2 y media de la tarde, Finlandia-España. Es el momento en De Rosca de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma invitada llega de la mano de nuestro buen amigo y conocedor del mundo del balonmano como es Manuel Espadas, compañero de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal?
Hola Luis, bien, ¿qué tal por vosotros por allí?
Pues mira, me imagino que mucha lluvia, lo mismo que vosotros, ¿verdad?
Correcto, llevamos todo el fin de semana igual y hoy tampoco ha parado de llover.
Bueno Manuel, ¿sobre qué nos hablas hoy? A ver.
Pues mira, mi comentario de hoy la verdad es que no se va a limitar a analizar un solo tema, si me lo permites, sí, ya sí. Que hemos dejado atrás una semana con bastante actualidad, como acabas de repasar, y muchos asuntos de interés de los que me gustaría hablar, aunque sea de forma breve. Eso sí, empiezo por un dato que en absoluto habla bien de nuestro balonmano, del balonmano español y de nuestra competición liguera, y es el número redondo de victorias consecutivas que está a punto de alcanzar el Fútbol Club Barcelona. Cuando escucho hablar de que el equipo culé lleva ya 99 triunfos seguidos en Asobal, te aseguro que casi se me abren las carnes. Es que evidentemente yo no te digo esto por mi afinidad futbolera madridista, que no oculto, pero que aquí no tiene nada que ver. Lo digo, como ya te imaginarás, porque esta supremacía tan aplastante del equipo culé es un pésimo síntoma de salud de nuestra competición. si un milagro deportivo no lo remedia, el equipo de Xavi Pascual sumará este sábado en Santander su victoria seguida número 100, sí. 3 años y medio después de su última derrota contra el Naturgy La Rioja. Este dato, Luis, deja las claras que aunque los peores años de la crisis ya pasaron para nuestro balonmano, al menos eso dicen, el solar en el que quedó convertido la que rivalizaba con la Bundesliga por ser la mejor competición del mundo, pues tardará bastante tiempo en reconstruirse. Pasan las temporadas y el único club capaz de mantener una plantilla de alto nivel que pueda competir con los mejores equipos de Europa es el Fútbol Club Barcelona, o sea, la sección de balonmano de un club de fútbol, que hay que decirlo así. Lo demás está muy lejos de hacerle sombra en España. Los equipos menos modestos, yo prefiero llamarlos así antes que los más ricos, a lo único que aspiran es a pelear por la segunda plaza, y ese es el único atractivo que le queda a nuestra liga en la parte alta, además de esa lucha por evitar el descenso. Naturhaus, además, y Granollers cuentan con buenos jugadores, no lo vamos a negar, pero yo creo que la mayoría de ellos serían suplentes en el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Y algunos de vosotros o de nuestros oyentes podrá pensar que esta reflexión viniendo de mí pues puede ser un tanto falsa o cínica. Un tipo de Ciudad Real criticando la insultante racha victoriosa del Barça cuando en la época dorada del balonmano manchego los de Talandúse Valle batían ese récord de victorias seguidas, dejándolo en 67, ¿te acordarás?
Sí.
Después de estar más de 2 años invicto. Pues a los que piensen esto, yo les recuerdo que nada tiene que ver aquel récord del desaparecido balonmano Ciudad Real con el que sigue alargando ahora el Fútbol Club Barcelona. Entonces la liga era mucho más competitiva, con una clase media muy potente y canchas donde los grandes lo pasaban realmente mal para ganar cuando ganaban, como Valladolid, León, Granollers, Pamplona o además, por supuesto, del Palau y del Quijote Arena. Aquel récord se consiguió con el Fútbol Club Barcelona en la competición, mientras que el Barça lo está logrando sin un balonmano Ciudad Real de por medio. Esa es la diferencia, pero bueno, las cosas son como son ahora y no nos queda otra que disfrutar de lo que tenemos en la actualidad, contemplando ese emocionante duelo a tres por la segunda plaza entre Ademar, Naturhaus y Granollers, o esos humildes que se atreven a asomar la cabeza por la ventana de la guardilla para ver qué está pasando por el tejado, como lo fue hace un par de semanas el Ángel Ximénez de Puente Genil, o lo es ahora el Puerto Sagunto, liderado por un central de esos que ya van quedando pocos, como es el mago Ángel Pérez de Inestrosa. Y al Fútbol Club Barcelona, pues nada, disfrutar una Liga de Campeones, donde sí está echando pulsos interesantes y equilibrados, como el de este fin de semana contra el Vespre, al que vencía sudando bien la camiseta. Ojalá y este año logre meterse en la Final Four y represente al balonmano español, de lo que nos sentiremos todos muy orgullosos. Por cierto, gran victoria también del Naturhaus en Noruega, en un pabellón repleto de aficionados. Qué envidia, ¿verdad? Y sí. Por último, Luis, un breve comentario sobre esa primera lista que has leído del nuevo seleccionador, Jordi Rivera. Compruebo que ha querido introducir cierto aire fresco en la convocatoria, recuperando a gente que hacía más de un año que no se ponía la camiseta roja, y llamando por primera vez a dos jóvenes extremos, como Solé y Sánchez Migallón. Una política de renovación no traumática que yo aplaudo desde aquí. De la llamada del segundo me alegro especialmente, ya que es paisano, y lo hemos visto crecer desde pequeñito cuando Talan le echó la vista en un colegio de Ciudad Real y se lo trajo a su club. Y enseguida ya estaba entrando con la primera plantilla, entre los que estaba el que siempre ha sido su ídolo, Alberto Entre Ríos. Y ojo, porque aunque en Logroño Miguel Sánchez Migallón desempeña una función netamente defensiva, Duse Valles lo reclutó por su enorme calidad en el lanzamiento. Lo digo porque creo que aún es muy joven para que lo encasillemos y que tiene mucho recorrido por delante también, por supuesto, como jugador en ataque. Dicho esto, sobre la lista completa de Jordi Rivera, tengo que decir que nos debe dar para ganar a Bosnia y Finlandia, por supuesto, pero que yo creo que ni son todos los que estarán, ni están todos los que serán convocados definitivamente para ese Mundial de Francia.
Bueno, y hablando del Mundial de Francia, todo un honor para Ciudad Real tener al seleccionador nacional de Francia viviendo en Ciudad Real.
Sí señor, al seleccionador nacional oficial, porque yo creo que llevaba ya un par de temporadas siéndolo, y aquí está, aquí he hecho raíces, y aquí le deseamos toda la suerte del mundo, salvo cuando su camino se cruce con el de la selección española, por supuesto.
Bueno, un manchego más, ¿no, Manuel?
Sí, un manchego más, divinal, como otros que se han quedado por aquí, como Rolando Urio, como Julio Fis, incluso como Alberto Entre Ríos, cuando termine su periplo por el extranjero, me imagino que llegará por aquí porque su mujer es manchega. Al igual que Jonas Kalman, que me han dicho que va a ser papá por segunda vez, al que le deseamos, pues eso, le damos toda la felicidad del mundo desde aquí. Y bueno, pues debe tener algo esta tierra, ¿no? Para que los que pasan por aquí, pues opten por luego quedarse, echar raíces.
Sin lugar a dudas, Ciudad Real, tierra del balonmano, que ojalá algún día, aunque está difícil, vuelva a ser lo que en su día fue. Toda una potencia en el mundo del balonmano. Manuel, un fuerte abrazo, gracias.
Otro Luis, hasta luego.
Como todas las semanas, en De Rosca, la sección más esperada por todos vosotros, el Grupo Risa y la rosca del Grupo Risa. Ya sabéis, es la visión que tienen del mundo del balonmano el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Conozcamos por dónde nos sorprenden esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa.
En COPE, la rosca del Grupo Risa.
Hola amigos de De Rosca, soy Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Un club que por historia está ligado al balonmano, aunque ahora no tengamos sección en esta disciplina deportiva. Vamos a sumarnos al manifiesto en contra de la supresión de la resina en el mundo de balonmano. En change.org hay una recogida de firmas. Nosotros ya nos hemos apuntado. Y también, entre otras personalidades, están apuntadas exjugadores del Atleti como Abel Resino, actores españoles como Antonio Resinas, cantantes como Resina dos Santos o Albano y Resina Power, entrenadores de baloncesto como Héctor Resina, entrenadores de equipos ciclistas como Álvaro Pino, de ahí se saca la resina, Resinador, tu ciudad de la resina, y comunicadoras como Resina López Slisting, que también ha firmado el documento este en contra de la supresión de la resina en el balonmano. Ya no van a quitar en España y en el mundo hasta la resina, Luis. Menos mal, querido Malvar, que cuando mandemos nosotros los rojos, esto va a cambiar. Un abrazo.
Luis Malvar, mi ídolo.
This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul.
El que fue uno de los grandes jugadores de la Liga Sobal con el balonmano Ciudad Real, con el balonmano Atlético de Madrid, campeón de todo con la selección de Francia. Duro donde los haya, por eso le llamaban la Roca, pero simpático más no poder y con una gran sonrisa ha sido nombrado nuevo seleccionador absoluto masculino de Francia. Es nuestro gran amigo y yo diría que muy ciudadraneño, puesto que es donde reside Didi Dinar. Ante sí, el gran reto del Mundial de Francia el próximo mes de enero en su país. Hola Didi, ¿qué tal amigo? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, se cerró el proceso de relevo por fin de donde está en la selección, que comenzó hace 3 años. Ya ahí estás, al frente de la selección, ¿eh, Didi?
Sí, bueno, que ha sido un fin, vamos a decir, lógico, ¿no? Porque hemos empezado este proceso hace 3 años y en fin, yo creo que aún está, él ha decidido de irse porque él cree que la cosa está en su sitio.
Oye, una pareja de lujo al frente de Francia, Dinar, Guillaume Gilles.
Sí, bueno, es una pareja de lujo y yo tenía que elegir un segundo, entonces que nos conocemos ya hace 20 años. Y es un jugador, es un exjugador, conoce perfectamente el proceso y el funcionamiento de la selección, entonces que eso es para ganar tiempo y no perder en adaptarse o lo que sea.
Oye, Didi, ¿en qué va a cambiar Francia su juego con vuestra llegada respecto a la de Onestá?
Yo creo que yo llevo 3 años llevando el tema técnico, entonces que el juego de Francia ya está en su sitio y vamos a seguir haciendo lo que se hacía ya, porque yo creo que no hay que cambiar, no hay que revolucionar nada, sino llevar algunos ajustes con respecto a lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos y lo que nos viene encima, porque hay algunas reglas que han cambiado, entonces que hay que adaptarse y ver cómo se puede mejorar las cosas.
Didi, amigos, soy Emilio Gorgojo. Bueno, primero te felicito por haber ocupado el banquillo francés, pero luego te digo, en menudo lío te metes porque a las primeras de cambio un Mundial y en casa. Eso va a exigir mucho más, ¿verdad?
Va a exigir mucho más, pero tampoco hay que preocuparse mucho más, porque si ya empiezas con miedo, mal vas, ¿no?
No, sí, la Roca, la Roca con miedo yo creo que no, pero la responsabilidad sí, ¿verdad, Didi?
Sí, hay responsabilidad en todo. Siempre el equipo nacional de Francia siempre debe de ganar, porque es siempre favorito en todo, y entonces que empezar con un mundial en Francia es bien, sí o no, ganas, es normal, pierdes porque hemos perdido, ¿no?
Oye, sí, no, está clarísimo, te lo has explicado muy bien, en francés, pero muy bien. Oye, y dicen los técnicos, tus colegas, los españoles también, que Francia con tu, bueno, tú fuiste nominado el mejor defensor del mundo durante una serie de años, no repartías caramelos en la defensa. Bueno, Francia, que ha defendido muy bien siempre, como tú le has apuntado a Luis, ya llevas 3 años aplicándolo en tu selección, pero a Francia no lo vamos a encontrar como una Roca Dinar a partir de ahora, más todavía.
Más no.
No, más, no, no, si ya es bastante, sí, no es que me queje.
Más no, pero yo digo que hay que seguir con un trabajo coherente y bueno, es que yo creo que lo más importante para nosotros al día de hoy es llegar al mitad de diciembre sin muchos lesionados, porque si miramos lo que pasó en el Europeo 16, bueno, en enero, lo que pasó en enero es que tuvimos 6 jugadores importantes lesionados.
Cierto, entonces, cierto.
A ver lo que pasa el mes de diciembre, que lo que me preocupa es esto, y a partir de este momento ya decidimos, ya veremos qué selección tenemos para el mes de enero.
Yo pensando que alguna vez te verás otra vez contra España, y no en la cancha, sino ya en el banquillo, pues me preocupa eso, porque si el nivel defensivo se da, por supuesto, como el valor en la mili, decimos aquí en España, que ya no hay mili, ya no es servicio militar obligatorio, ¿no? Pero si has cogido a tu amigo Guillaume Gil, que es un virguero del ataque, ¿por dónde vamos a coger a Francia, Didi? ¿No va a haber forma de meterle mano? ¿O es que la gente que está viniendo ahora ya no es aquel equipazo donde tú jugabas?
No, es que el equipo ha cambiado muchísimo. Es que todo el mundo siempre, de hecho, no es tan fácil al diario. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que debéis de ganar, que somos los mejores. Pero hay que pensar que aquel equipo ya hay 10 jugadores que ya no están. Quedan solo 6 y son mayores que de lo que eran. Entonces que la cosa sigue, y lo bueno es que seguimos al mejor nivel y hemos podido llegar a la final de los Juegos Olímpicos. Hemos perdido, por supuesto, y siempre todo el mundo quiere ganar. Ahora la gente siempre dice, ¿habéis hecho plata? Bueno, que no pasa nada, el Mundial lo vais a ganar. Pero hay que pensar que los demás también juegan balonmano, no juegan ping-pong. Y que ya se acabó también el clásico Francia-Croacia. Es que ahora, si miramos a nivel internacional, hay muchos equipos fuertes, ya son 7 equipos, se puede nombrar los 4 últimos de la Olimpiada, a eso también se puede añadir también a el equipo como Eslovenia, España, que no estuvo, y yo creo que Qatar, y hay muchos equipos muy fuertes ahora.
Bueno, pero a mí me sigue preocupando Francia, porque yo, Francia es un equipo muy segurito, que dicen, oye, y además una pincelada, te va a retirar el saludo el Titi Omeyer, porque creo que por calendario te va a tocar retirarle de la selección. Si no es hoy, será pasado mañana. Te va a retirar el saludo, ¿eh? Y con el carácter que tiene, ten cuidado, ¿eh?
Pues calendario, sí. Ya va a cumplir. Yo creo que cumple 40 años el... Creo que hoy.
Pero como... Ah, hoy, precisamente. Bueno, pero como tú apuntabas, él debe creer que tiene 26 o 27, ¿no? Algo así.
Sí, sí, no, pero él, como digo siempre, a él no le gusta perder nunca. Que sea las cartas, siempre quiere ganar. Entonces, es muy competitivo.
Pues menos mal que eres tú que repartías flores en la defensa. Si es otro, menos mal, se lo come.
Yo repartiendo flores, sí, digo, siempre, porque es muy, muy amable.
Oye, Didi, pasas muchas horas delante del ordenador en casa trabajando a distancia, ¿no?
Sí, hay que... A ver, que ya hay muchas plataformas. Hay que tener acceso a la liga alemana, la francesa, la española, y hay que seguir la gente muy de cerca. O si no, para ver la tendencia de los juegos, de los equipos, y para estar al día.
Oye, me imagino que a la hora de preparar el trabajo para los jugadores, ¿les tienes que dar más cosas de defensa que de ataque?
A ver, yo pienso, también se ve a nivel internacional y por todo, si tú piensas solo en ataque, estás muy mal. Hay que pensar en defender para contraatacar. Porque si piensas solo en atacar, tú vas a unos marcadores de 40 y pico, 30 y pico, y el día que no te sale bien la portería, un portero bueno de frente a una buena defensa, lo tienes muy difícil. Y al contrario, si defiendes bien, es defender contra atacar y te da más seguridad también, porque sabes que eres muy sólido. Yo creo que también Talen Ducheberg nos decía lo mismo. Nosotros en el pasado, todo el mundo dice que se empieza todo a partir de la defensa. La mejor arma de la mejor ataque es la defensa. En todos los artes marciales, en toda la vida, siempre se oye estas cosas, ¿no?
Esa fue la vieja teoría, soy Emilio de nuevo, de Juan de Dios Román y de todos los que decían que un buen equipo se construye desde la defensa. Tú eso claro. Te lo has aprendido muy bien.
Sí, sí, eso sí.
Oye, y hablando de franceses aquí en España, tenemos muy poquitos, pero me imagino que te están preparando bastante bien en el Barcelona a Men, a Dicamen y a Enguessan, ¿no? Porque me imagino que apuntados en la lista los tendrás, no sé si los acabarás llevando, pero son jóvenes,
sí,
¿no?
Sí, 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 la lista, la próxima concentración tenemos a 25 jugadores. Uh-huh. Los 25 son, vamos a quedar a los dos días a 20, pero 25 para que todo el mundo se sienta centrado para el Mundial. Entonces, vamos 25, Enguessan es su primera temporada, Dicamen también hace parte de los 25, y bueno, y el viejo Sorendo también, por supuesto.
Ah, bueno, claro, sí. Bueno, pero ese ya le daba ya por seguro, sí. Ese ya no le... No era de los que podías descartar, creo yo, vamos, no sé.
De cara al Mundial, ¿vais a realizar o vas a realizar algunos cambios de jugadores o prácticamente van a ser los mismos de los Juegos Olímpicos?
No va a haber muchos cambios, pero como lo digo siempre, es que depende del equipo que vamos a tener a mitad de diciembre. Con las lesiones, si nos respeta las lesiones, en principio no va a haber muchos cambios.
Y los cambios de normas de la IHF, que tú ya los has vivido en tus carnes o los has sufrido en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ¿qué te parece para el balonmano, Didi?
Me parece que queremos demasiadas normas y a ver pronto vamos a jugar baloncesto igual, pero no sé. Como la gente igual a veces, los que votan las reglas no juegan a balonmano, no sufren ellos, así, pero hay que adaptarse y bueno, el deporte es así, pero la regla de 7 contra 6, quitando al portero, este lo veo un poquito muy poco estético, porque meter un gol, que cuando robas un balón, tirarlo a la portería, o se ve un portero que se caiga, o que yo que sé, para intentar sacar una pelota, no lo veo bien. Y luego el juego pasivo, que levanta la mano y tienes 6 pases, y a los 6 pases, que si hay una falta, que tienes derecho a otro pase, que ya son 7, que si te da otro, que puedes llegar hasta 10, no sé si eso es una buena solución. Pero yo creo que el pasivo lo van a quitar pronto y puede ser también que la regla esa de los 7.
Didi, soy Emilio. Esto lo han hecho por fastidiarte a ti y a los que les gusta la defensa, está clarísimo. Porque si resulta que te dicen, oye, tú defiende bien, que así vas a meter un gol estéticamente perfecto con la portería sin portero. Fíjate qué cosa más rara en el balonmano, ¿verdad?
Eso da
un ambiente en televisión, Didi, que no veas.
Claro que eso para mí es asqueroso. Pero también ya estoy en ello, porque que sea que atacan 7 contra 6, hay cosas para hacer, ¿eh? Hay cosas para hacer, pero hay que estudiarlo bien, y ya que lo hemos vivido, también se va a adaptar, y hay que pensar que cuando atacas 7 contra 6, tú sabes también cuando atacas que no tienes portero. Entonces, que hay cosas para hacer.
No, si es para todos, es para todos, es evidente.
Pero bonito no es, ¿eh? No me gusta para...
Oye, Didi, una duda desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿No te hubiera gustado ser más entrenador de club, trabajo diario, contacto constante con los jugadores? Que, hombre, ser seleccionador de Francia es ser seleccionador de una de las mejores, si no de la mejor selección del mundo. Pero... digamos que te quita mucho contacto ser seleccionador con respecto a ser entrenador de club con la plantilla, ¿no?
Sí, la verdad es que a veces lo echo de menos, porque tú ves que te quedas corto para arreglar cosas y sabes que a veces tienes 15 días para arreglar algo y no te da tiempo. A veces yo, joder, me gustaría estar en un equipo para poder arreglar estas diario y que la cosa vaya bien, ¿no? Pero... también cuando te ofrece un puesto de la selección, sabes que igual, si no lo coges ahora, igual no lo coges en la vida. Entonces son oportunidades que se presentan y no se puede tener siempre todo.
Oye, y ya puestos a cotillear, ¿has tenido la oportunidad esta temporada de entrenar algún club aquí en España o en Francia?
A ver, ofertas hay, por supuesto, y pero son cosas de prioridades, perdona.
Uh-huh. Oye, soy Emilio, mi opinión, ¿qué ocasión ha perdido Pintiparada el Paris Saint-Germain de coger a un tío como Dios manda para el banquillo? Más que nada estético, ¿no?
Emilio, ¿no te das cuenta de que tu futuro es comprarte ese equipo? Tienes al Paris Saint-Germain en la cabeza 24 horas al día.
Estoy esperando. Oye, y no digamos que ahora no tienen un buen entrenador. Serdarucci, pues oye, es un tío... pero oye, un francés, que es lo que quieren allí en Francia, ¿verdad, Didi?
Pero a ver, que... Cuando me firmé para el Paris Saint-Germain, firmé un año jugador y dos años de segundo entrenador.
Sí.
Entonces yo tenía el contrato ya de segundo entrenador para empezar con el Paris Saint-Germain, con la cantera, y el de segundo entrenador con Philippe Gardin, antiguamente. Uh-huh. Entonces, que entre ser segundo de la selección o segundo de Philippe Gardin en Paris Saint-Germain... No sé cuál.
Yo te entiendo. No tienes duda.
Está clarísimo. O sea, está más claro que el agua, vamos.
Entonces, por eso que digo que son oportunidades y igual no se presentan. Entonces, que la he cogido y hasta el día de hoy no me arrepiento de momento.
Oye, ¿qué te parece la llegada de Jordi Rivera y Toni García a la selección española masculina?
Me parece bien. Yo tengo mucho respeto para Jordi. Yo creo que él hace un trabajo muy coherente. Y de hecho, mira lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos. El único equipo que ha podido ganar a los alemanes, aparte de nosotros, pero Alemania es una potencia muy, muy fuerte. Es que son muy jóvenes y van como aviones. Entonces, que por él ganan incluso defendiendo en 5-1, defensa abierta y creando problemas, y defendiendo él mismo... 7 contra 6 en 5-1 y creándoles problemas. Entonces, que es un entrenador que tiene mucha salida y es muy competente.
Oye, y de la próxima polémica que tenemos en el mundo del balonmano, ¿qué te parece lo de la pelota sin pega? A mí me parece una chorrada, ¿eh?
Eso, si jugamos sin pega, no va a haber mucha rosca, no va a haber mucha precisión en los lanzamientos, va a haber muy poco de todo. Y a ver si ahora vamos a hacer, como yo digo, después del baloncesto ya vamos a hacer voleibol sin coger la pelota casi.
Claro, porque en el balonmano está todo inventado. O sea que, y además tú sabes, Didi, que las cosas que funcionan, ¿para qué cambiarlas, verdad?
Eso es, un equipo que gana, de repente quieres cambiar todo, ¿para qué? Entonces, que el balonmano siempre ha habido resina, siempre ha habido contacto y parece que queremos mejorar para la estética de todo.
Bueno, oye, y hablando de estética, cuéntame, ¿cómo va esa ropa deportiva Roca 33? A ver, cuéntame.
Bueno, la ropa 33 va bien, de momento va bien, pero no es tan fácil porque hay que encontrar los fabricantes. Ya tenemos la fábrica que nos sigue, tenemos los balones, tenemos también la pega, equipamos a unos equipos ya en Francia y ahora nos metemos ya con las distribuidoras, bueno, las tiendas deportivas. Entonces, vamos poco a poco, pero seguro, y ya empezamos bien a partir de este año.
Bueno, pues lo importante es marchar bien, tanto en esa marca deportiva tuya, recordamos Roca 33, como con la selección de Francia. Oye, y ahora que no nos oye casi nadie, tú eres francés, pero ante todo, te sientes muy manchego, ¿a que sí?
Yo creo que en general te sientes un poquito más de donde vives, ¿no? Yo llevo 13 años en Ciudad Real, es que supongo que yo estoy muy cómodo ahí, ¿no?
Didi se le ha quitado casi hasta el acento y todo. Nos hablan francés y le llaman el extranjero allí entre les experts.
Oye, Didi, que como siempre, grande como jugador ha sido, grande como persona, una persona que, aunque yo lo decía al principio, duro donde lo sea en el terreno de juego, pero con una sonrisa siempre amable, siempre agradable, y que nos alegramos mucho, lo sabes porque te lo he dicho, que seas el nuevo seleccionador oficial de Francia. Te deseo muchos éxitos, pero eso sí,
todos, menos el de España.
Eso sí, el día que juegas contra España, a ver qué pasa, a bajar un poquito el nivel, ¿eh?
El día que yo hablamos con jugamos contra España, como yo sé que siempre lo temes...
Y se va al servicio, se va al servicio en vez de entrenar.
No es eso. Voy a decir a Omeyer que afloja un poco.
pero no quedamos en que le ibas a largar ya para casa. No te atreves, Didi.
Por eso.
Bueno, Didi, que siempre es un placer hablar contigo, charlar contigo, que te deseo mucha suerte y nos veremos en el próximo Mundial en Francia, en tu país, y ojalá sea en una final Francia-España. Un fuerte abrazo y, como siempre, Didi, muchas gracias y muy amable, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Mucha hasta la suerte, próxima. Didi.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Un jugador que yo ya no sé las temporadas que lleva en nuestra Liga Sobal, que jugó en varios equipos españoles, luego se fue a Alemania, volvió y es un auténtico ídolo en Cangas de Morrazo. No es otro que el gran Alen Muratovic. En Ogatañal siguen disfrutando de uno de los grandes jugadores que son diferentes al resto y que hacen del balonmano algo especial. Hola, Alen, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, esta temporada me imagino que sufriendo mucho, mucho, porque la verdad es que las cosas no van bien y estáis en los puestos de descenso, ¿eh?
Sí, pues de verdad tienes razón. Bueno, también hubo muchos cambios. Queremos decir que se fueron tres jugadores importantísimos de año pasado. Año pasado todo fue diferente que ese año. Y fichamos tres jugadores muy jóvenes y totalmente nuevos que primera vez entran en Liga Sobal y de la verdad que le está costando a ellos y necesitan muchísimo tiempo para adaptarse, pero claro que nos está costando. Mira, ya estamos últimos y por mucha necesidad de puntuar, si no ya nos metemos un poco en lío.
Eso te iba a decir, ¿por qué tanta diferencia el Cangas del año pasado a este? Pero tú lo estabas comentando, la marcha de jugadores como la Mariano, Adrián, Eijo, claves para vosotros.
Pues sí, señor, esos tres jugadores fueron importantísimos, porque la Mariano es un porterazo muy grande, Rosales era un jugador con muchos años que conoce, que jugaba muy bien con nosotros, Fernando una pieza clave en defensa, ahora fichamos tres jugadores, son buenos, pero muy jóvenes, que necesitan muchísimo tiempo de adaptarse, y claro, nos está costando mucho. Pero a ver, tenemos que creer, tenemos que trabajar y a ver si salimos de eso, porque ahora no hay margen de hacer algo mal. Ahora nos espera un partido en sábado contra Benidorm que tenemos que ganar por ganar, como sea. Si no ganamos ya nos metemos otra vez en un lío bastante, que luego es difícil salir. Eso. Pero bueno, esperamos salir fuerte y a ver, solo necesitamos puntuar, nada más.
Eso te iba a decir, lo positivo es que jugáis en casa, Frigorífico Morrazo Benidorm, sábado 6:30 de la tarde, jugáis en casa con vuestro público. Y me imagino que tanto tú como líder del grupo, como Pillo, bueno, tenéis que sacar esto adelante como sea.
Sí, señor, porque ese partido es importantísimo, porque primero que estamos abajo y nosotros necesitamos puntuar para ponernos un poco con ánimo arriba, y la verdad que tenemos que salir a muerte, como dicen, ¿sabes? Porque ya no nos queda mucho, no nos queda margen de hacer algo mal, porque Benidorm ya puntuó último partido contra Valladolid, un buen equipo, seguro que va a venir, también va a ser un derbi, y ellos van a necesitar puntuar, y nosotros, pero nosotros más que ellos, porque estamos en casa con nuestra afición y tenemos que estar unidos y salir a tope, puntuar como sea.
Alen, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Yo no me acabo de creer que solo por el cambio de determinados jugadores se haya pegado este cambio tan grande en Cangas. Oye, el año pasado erais un equipo revelación, prácticamente casi metiéndose en Europa, y ahora a mí me chirría mucho, perdona, el veros los últimos, compartiendo con el Benidorm. Pero bueno, esto yo quiero creer, y tú también me imagino, que será cuestión de semanas, ¿no?, el que vayáis subiendo.
Sí, la verdad, nosotros también, no es por sorprendernos, pero brutal cambio sí que era, porque año pasado en esas épocas subimos arriba, subimos cuartos, quintos, y ese año nos está muchísimo costando. Claro, hubo cambios importantes, que eso también influye un poco, pero yo pensaba que vamos a rendir mejor con tiempo, y mira lo que nos está pasando. Ahora estamos un poco sufriendo, pero bastante sufriendo. porque ahora no nos queda otra que ganar Benidorm, pero Benidorm también tiene un buen equipo. No sé ni cómo Benidorm está abajo, porque tiene una plantilla muy, muy buena.
Es que lo de Benidorm tampoco se entiende mucho, porque tiene mejor equipo que lo que dice los puntos que lleva. Pero claro. Pero tal vez, tú que eres un hombre muy experto, veterano, ¿estáis acusando muchos nervios para no poder resolver los partidos a lo mejor?
Pues la verdad que yo creo que, mira, jugamos por rachas, pues jugamos muy bien, sí. Luego tenemos un bajón, luego otra vez, y no podemos permitirnos eso, porque nosotros somos una plantilla muy, queremos decir, no somos una plantilla con 14 jugadores que te puede cambiar y hacer ganar partidos, y tenemos que estar 100% todos al límite. Si uno baja, ya estamos otra vez bajón, y la verdad que nos está costando mucho, quizás si hay nervio, por ansiedad de puntuar, y nos está pasando un poco factura eso, pero bueno, a ver, hay que creer y a ver sábado si tenemos que ganar, como sea.
Tú que llevas muchos años, ya estás plenamente integrado en la Liga Sobal, pero quizás esos dos balcánicos que han venido este año, los laterales, que bueno, se les ve prometedores, pero ellos quizás todavía no conocen la Liga Sobal bien, ¿verdad?
Pues sí, señor, eso es lo que yo comentaba antes. Son gente con 22 años. Potichak tenía alguna experiencia aquí y Milosevic, ese que llegó de Serbia, de la Liga Serbia, aquí no conoce nada, ¿no? Aún no sabe ni hablar español, imagínate cómo va la cosa. Pero bueno, tienen mucho futuro, tienen talento y todo, son gente con 2 metros y 2 centímetros, ¿sabes? Hay que trabajar mucho y parece que tener paciencia, pero en el Sobal no hay paciencia, tenemos que puntuar, como sea.
Al público de Ogatañal, yo creo que un hombre como Alen Muratovic les tiene que decir que Cangas no va a estar ni de mentira en la penúltima o en la última posición al acabar la temporada, ¿verdad?
No, eso es la verdad, eso sí que tiene razón. O afición cree en nosotros, siempre nos apoya. Y aún falta mucho, pero ahora cuando falta tanto tenemos que también nosotros asumirnos y decir, oye, falta mucho, pero hay que hacer cosas bien para puntuar y poco a poco estar más arriba, no podemos estar abajo, porque si te hundes abajo ya sabes cómo cuesta, la Sobal es fuerte, es muy difícil ganar fuera de casa. Y nosotros que somos un equipo con gente nueva tal, que nos está costando muchísimo por lo que se ve, tenemos que aún jugar mucho mejor y que nos salen las cosas y aprovechar en nuestra casa, porque fuera de casa, si no estás 100% como nuestro equipo, es muy difícil ganar.
Sí, no, eso es evidente, que ahí sí que tenéis que vosotros mismos animaros, porque es que suena muy extraño que la Liga Sobal esté cerrada por el Cangas. Eso, igual que tampoco me pude creer a lo mejor que llegasteis a estar cuartos, terceros, porque digo, hombre, es un equipo modesto, pero es que quedar los últimos, eso, Alen, es muy duro, ¿eh?
Sí, señor, tienes razón, te doy razón muchísima. Es muy duro porque ves, año pasado quintos, jugamos a Europa, todo es diferente. Parece que, no sé, los fichajes esos nuevos aún no están acoplados, hay que ver eso, pero también, no sé, la verdad que hay que ver, hay que analizar muchas cosas, pero bueno, yo creo en equipo y creo que no, espero que no vamos a estar últimos cuando acaba la liga.
Oye, Alen, que el día 12 de noviembre estoy viendo que vienes a Valladolid, que vuelves a casa, ¿eh?
Sí, señor, es verdad, eso ya tengo muchas ganas, ¿eh? Porque no, ya hace tiempo ya no estuve. No sé, hace 2-3 años, creo.
Pero, joder, pero de los que conoces tú aquí no queda nadie, ¿no? Bueno, Fernando, que va a ser alcalde, el próximo alcalde, y nada más.
Sí, pues la verdad que eso... Ay, conozco Turado, chavales, yo estaba de Junior, y Roberto también. Hay par de 3-4 jugadores juveniles cuando yo estaba ahí.
No, vamos a ver, bien, cuando tú eras Junior se jugaba balonmano 11.
Sí, señor.
Te ha llamado viejo, Alen, no sé, sí, yo...
Veterano.
Sí, no.
Ahora me sigue llamando abuelo, viejo. Vale. Bien.
No, pero ¿sabéis una cosa? A Alen yo nunca le vi enfadado. Siempre sonríe. No sé por qué. Y ahora, mientras estaba hablando, mientras estaba contestando a preguntas, bueno, pues incluso que no son plato de gusto, como el momento actual del Cangas, me lo imagino con la sonrisa en la boca siempre.
Pues sí, la verdad, mira, sí, también por dentro estoy un poco molesto por esa situación que estamos abajo, tal, pero tenemos que creer, tenemos que también salir con disfrutar en eso. No podemos estar ni tan tensos como grupo, hablo ahora de nosotros, porque si estamos siempre tensos al límite, no es fácil, no vamos a ningún lado. Tenemos que disfrutar y probar soltarnos cuando jugamos, ¿sabes? Porque siempre estamos a remolque, a remolque, a remolque, a remolque. Quiere decir que cuando estamos cuatro abajo tenemos que hacer muchas cosas para ganar y no podemos hacer, no somos capaces.
Oye, Alan, a ti iba a decir que te engañó, entre comillas, Camiña, el presidente, decir, oye, vente a jugar con nosotros 10 minutos y llevas ya 2 temporadas. ¿Cuánta cuerda tienes?
Pues ya llevo cuarta temporada.
Pues es lo que estoy diciendo, que te engañaron para un rato y al final vas a ser el que abra y cierre el pabellón casi.
Pues parece que sí. Fue una casualidad todo, pero mira, estoy disfrutando, la verdad. Y bueno, pues no sé qué decirte. Ya hay que, hasta cuando pueda voy a tirar. Yo planeaba retirarme ese año y bueno, me convencieron a echar una mano por la gente nueva, porque idioma cuesta y todo. Y dije, bueno, voy a echar una mano más, ¿sabes? A ver cómo voy a estar. Acabar me está costando, claro, porque no es fácil, porque jugar, ya sabes, que a Sobal también hay gente joven que da hostias.
Oye, este año no tienes que echar una mano, tienes que echar las dos porque hay que salvar cangas, ¿no?
Pues sí, señor, eso sí que tiene razón, pero yo creo que un jugador puede echar una mano, pero si no estamos como grupo bien unidos y estar bien ahí, ¿sabes? Tú sabes que nosotros no somos, tampoco yo antes cuando eras más joven tenías más fuerza, más cosas, ahora ya puedo jugar, pero a veces cansa todo, ¿sabes? Y a veces no soy capaz de hacer lo que puedo.
No, más fuerza si metías 11, 12, 14 goles, eso era otra cosa, ¿no?
Claro. Eso es, ahora si llego 3 ya estoy celebrando.
Oye, Alan, si insisten a final de temporada y tú te encuentras bien físicamente, ¿seguirías un añito más?
Pues eso ya ahora, pues mira, eso puede ser un añito más, pero no sé a ver qué dice directiva, qué dice entrenador, a ver cómo me ven capaz de ayudar un año más, dos, ¿sabes? Yo no sé, pero bueno, yo primero voy a ver si nos salvamos, eso es lo más importante, y luego a final de año voy a decidir, pero si me veo bien, ¿por qué no? Si puedo ayudar un año más, pues mira, ahora si no estoy retirado ese año, ya voy tirando hasta 45, voy a superar el Fernando de Valladolid.
Oye, porque el presidente Camiña ha manifestado en algunos medios de comunicación que tenía pensado dejar la presidencia este año. Si el club se ve, pues digamos, en situación comprometida, ¿tú crees que Camiña lo dejaría o seguiría adelante apoyando al club?
Pues Camiña siempre, si alguien se presenta, él quería dejar, porque ya lleva tantos años ese señor en club, son casi 50, 40 años presidiendo en Balonmano Cangas, y él ya está, quiero decir, no está cansado, él siempre tiene ganas de ayudar y siempre está ahí trabajando con nosotros, pero él ya está ahora como, entre comillas, no es mayor, es que está bien, ¿sabes? Pero él también necesita un cambio por descanso y tal, pero si no se presenta a nadie, él va a tirar, ya sabe, ya lo conozco más o menos. Si no se presenta a nadie, si no tiene nadie que puede llevar equipo o club, pues seguro que llevará un año más, dos. Pero si alguien se presenta o si tiene alguna persona que puede llevar club, seguro que lo deja, pero siempre está por detrás para ayudando, porque él vive de eso, lleva toda la vida de balonmano y le gusta mucho y ya sabes cómo es.
Oye, aunque esperamos que sigas por lo menos una temporadita más en nuestra Liga Sobal, porque, lo dicho, tú eres uno de esos jugadores diferentes que hacen del balonmano algo especial, pero cuando llegue tu retirada, ¿vas a seguir en España? ¿Te las plantea en Galicia, en Cangas? ¿Piensas enseñar esa calidad que llevas a los jóvenes? ¿Qué te vas a plantear? Porque eso hay que mirar un poquito más allá, me imagino.
Sí, un poco, ya estaba planeado. Ya también hablé con Camiña por ese tema. Dije, él me dijo que de momento, ahora cuando estoy jugando, no hay que pensar mucho en eso, pero yo le pregunté si me ve a echar una mano en Balonmano Cangas, a entrenar chavales, ¿sabes? Entrenar equipo poco a poco. Él dice, de momento disfruta jugando y cuando ya vemos que ya no eres capaz más de ayudar, ya podemos hablar de ese tema. Pues como yo tengo aquí, mi mujer es de Cangas, quiero decir, tengo dos hijos aquí y la verdad es que cuando acabo voy a estar siempre aquí con la familia porque mis niños van al colegio aquí y todo. Pero voy a hablar con la directiva y a ver si me ven para que pueda yo echar una mano ahí en equipo. Y bueno, si me ven así, ya estoy dispuesto a echar una mano como un entrenador, cualquier cosa.
Hombre, Camiña, ¿qué te va a decir? Mientras estés jugando, a jugar. Pero si Alen Muratovi no puede enseñar balonmano a los niños, ¿quién lo va a poder? O sea, vamos, si es que allí en la antigua Yugoslavia mamabais el balonmano desde la más tierna infancia, que decía el otro, ¿verdad?
Pues sí, señor, en antiguo Yugoslavia. Tú seguro que te recuerdas más.
Hombre, tanto. Yo estuve allí en Sabas con la metaloplástica y aquello era un mundo y era un pueblo, ¿eh? ¿Tú lo conoces?
Sí,
aquello
sí,
era un pueblo
sí,
pequeño.
Sí, sí, es un pueblo muy pequeño y todo el mundo vivía de balonmano.
Sí,
¿recuerdas
sí.
de la época de Vujovic? No sé ni qué más jugadores ahí.
Porner.
Sí, señor.
Bukovic. Isakovic.
Sí, señor. Esa época, esa generación fue maravillosa en antiguo Yugoslavia.
Basic,
portero, en los años 85, que ganaban todo, casi, no sé.
Hablar de la antigua Yugoslavia en balonmano es hablar con respeto y quitándose el sombrero,
pues Alen. Sí, señor, por la trayectoria, lo que hicieron ahí, y ahora cuando ves que todos separaron, ahora tienen también selecciones buenas.
Me cago en la leche, donde había uno ahora hay 5 o 6 y
pues,
todos son competitivos.
Sí, señor, imagínate eso, porque ahora hay Serbia, también tiene buenísimo jugador, Croacia, ni te cuento, últimos años siempre estaba ganando cosas, ya sabes. Y Eslovenia también está peleando, ¿sabes? Quizás mi tierra menos, pero bueno,
sí. Está ahí. Tú eres montenegrino, ¿no?
Sí, señor. Yo soy de Montenegro, sí, señor.
Bueno, oye, ¿y la Liga Sobal este año va a estar mucho más reñida y más cara que otras temporadas?
Pues yo lo veo mucho más igualada. Quizás, yo quito siempre Barcelona y Naturhaus, más o menos, pero el resto se puede jugar con todo. Porque veo que hay muchos puntos igualados abajo. Nosotros tenemos 2 puntos, Benidorm también 2. Luego hay 2 equipos con 6 puntos, pero si ganamos ya estamos ahí otra vez. Pero por eso, creo, no sé con cuántos puntos se puede salvar ese año. Quizás 18, 20 o más. Pero hay que ver. Yo creo que es más igualada, pero también dura, que no es fácil ganar.
Bueno, Alen, que mucha suerte, que hay que empezar la remontada, que Galicia con ese frigorífico Morrazo pues es la representación en la Liga Asobal y que sin lugar a dudas, bueno, es un pueblo que está Cángar de Morrazo, que está volcado con el balonmano, con su presidente, con un líder como tú. Y lo dicho, mucha suerte, que salgáis adelante y muchas gracias por atendernos como siempre. Alen, un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por atenderme y os atiendo siempre cuando queráis.
Nada, eres uno de los grandes, Alen. Se merece,
gracias.
Merece la pena hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Es el tiempo del debate. Llega de rosca nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero y gran amigo Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, una selección española que ya está prácticamente, yo diría, que en ciernes la próxima semana, pero que antes, Javi, vamos a tener, si no lo remedia, como comentaba antes Manuel Espada, la victoria 100 consecutiva del Fútbol Club Barcelona, 3 años y medio en la Liga Sobal, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, y las que te rondaré, ¿no?
Sí.
¿Alguien se atreve a decir lo contrario? Que levante la mano o que alce la voz.
No, visos de que cambie esto.
Lo que habría que hacer es una porra, que yo creo que se ganaría mucho dinero, a ver en qué número de partidos se para el Barcelona, porque yo creo que es imparable, ¿no? Lo de
Sí. No, en la Liga Doméstica en España yo creo que vamos, y va a pasar mucho tiempo, ¿eh? Por desgracia me temo que va a pasar mucho tiempo, con lo cual, bueno, pues la porra podría ser de, igual estamos hablando de más de 200, ¿no? Vete a saber, ¿no? Ah, es muy complicado, muy complicado. Yo siempre cuando hago la valoración de la Liga Sobal, entiendo que son dos ligas, el que lo quiera ver bien, el que no lo quiera ver tan bien, el que se quiera fustigar con esto porque se fustigue, yo me quedo con el resto, que es muy entretenido, muy igualado, cualquiera te gana, cualquiera le puedes ganar y punto pelota, ¿no?
Ángel Cárceles también, compañero, amigo, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días.
Bueno, yo decía, 100 victorias del Barcelona consecutivas en Liga Sobal, 3 años y medio, que lo va a cumplir este próximo fin de semana. Todo dice, los partidos hay que jugarlo, pero todo dice que lo va a conseguir ante el balonmano sin fin.
Sí, sí, sí. En principio, si no surge ninguna cosa extraña por diferencia de plantilla, debería hacerlo en la cancha del balonmano sin fin. Lo que ocurre es que evidentemente esto es balonmano y cualquier cosa puede pasar. En el mundo del deporte no se puede decir nunca que vas a ganar sin bajar de autobús, como decía en su momento Lenio Herrera en el fútbol, ¿no? De todos modos, por plantilla debería llegar esa victoria centenaria en Santander y, bueno, también en un recinto histórico, bueno, pues es un buen momento para celebrarla, ¿no?
Yo creo, Ángel, que buenos días. En este caso, lo del deporte de todo puede pasar, me parece que aquí no.
Yo creo que tampoco, pero bueno, a ver, yo soy muy prudente en ese sentido, ¿no? Y más después de lo que ocurrió al descanso del partido de los Juegos Olímpicos, donde con las guerreras ante Francia lo dábamos por hecho y al final acabaron remontando las galas. Por tanto, los que hemos visto esto sabemos que cualquier cosa puede ocurrir, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, yo quiero argumentar mi exposición. Fíjate que a varios de los protagonistas que han pasado por De Rosca esta temporada les he preguntado si esta iba a ser la temporada en la cual por fin alguien le iba a quitar un punto al Barça. No he dicho ganar, Bueno, ha habido gente que cree que sí, otros creen que no. Yo particularmente creo que no, porque yo sigo convencido y voy a volver a ganarme de nuevo el tirón de orejas del mundo del balonmano, que los equipos no planifican y salen al partido contra el Barça como a otro partido.
Eso, soy Emilio. Una precisión, Ángel, la voz del balonmano femenino, porque por marketing eres eso, pero yo, estás formando ahora un tándem, se te fue el profesor, y estás ahora con Iker Romero en las retransmisiones nocturnas de la Champions masculina. Claro, no, señor. es que ahí también se faja Ángel, y otros deportes que no vienen a cuento porque solo hablamos de balonmano, pero él sabe que a mí me gustan mucho también el hockey rodado ese que se llama.
Sí, ahí pero, también es un experto, pero mira, vamos a ver, Ángel es la voz del balonmano femenino en Televisión Española, lo mismo que en su momento era Luis Mí, la voz del balonmano masculino en Televisión Española.
No, sí, simplemente es para que no digamos que es que está encasillado en eso. Él tiene muchas cosas.
Hace muchas más cosas.
Después de las flores, que ya te pasaré la factura de la comida, entonces yo estoy de acuerdo y estoy muy de acuerdo con lo que apuntáis ahora y sobre lo del récord de no se sabe cuánto del Barcelona. Y yo decía hace unas semanas que al Barcelona quizás se le podía meter mano, en el mejor sentido de la palabra, al comienzo de temporada, que Pasqui tenía que renovar el equipo, meterle otra vez en competición. Pero chicos, yo vi el otro día, lo vi en la retransmisión que hiciste tú, Ángel, contra el Veszprém, y está ya cogiendo una velocidad de crucero muy estimable. Pasqui ha avanzado muchas etapas en poco tiempo y ahora cada vez es más difícil meterle mano en la Liga Española, me refiero, a un Barcelona. Okay. Yo por corazón, que no por cabeza, querría que cuando fueran a León la de Mar le pudiera meter mano. Y como dice Juan Carlos, a lo mejor solo para empatar, no para que perdiera el partido. Pero se hace muy difícil. No, el Barça...
Emilio, hay equipos como la de Mar, no nos vamos a engañar, equipos por plantilla como la de Mar, como el Naturhaus o como en su momento también puede ser un Granollers, que pueden conseguir ese hecho, ¿no? Pero para hacerlo deberían pillar a un Barça pues excesivamente relajado, fallón. Sin portería, un día malo de Gonzalo, de Ristovski, es decir, que tienen que juntarse muchas cosas para que...
Pero eso con Pasqui no ocurre, además, Ángel, eso ya sabes que con Pasqui está prohibidísimo.
Ya, prohibidísimo. Es una palabra que no existe en ese vestuario, sí, es
claro,
cierto,
claro.
Es cierto.
Oye, y hablando de Pasqui, hablando del Barça, Champions masculina, el Barça derrotó al Veszprém, le costó, pero le derrotó. El Natur, líder de su grupo, en el grupo C, ha terminado la primera vuelta de la fase de grupos. ¿Es un espejismo que estén los dos líderes en solitario o es realidad, desde vuestro punto de vista, Javi?
Para mí no, para mí no es ningún espejismo. El Barça le ha costado mucho, pero lo ha sacado. Lo que ocurre es que, bueno, que lo mismo que ha ganado todo, ojo, porque se puede encontrar una otra, luego una vuelta complicada, ¿no? Fíjate a el mismo encuentro de París, el próximo del 12 de noviembre, ¿no? Ahí, ganar ahí sí que sería un golpe en la mesa de una autoridad terrible, ¿no? Vamos, particularmente esa es mi idea. Y lo del Natur no, porque cada año que pasa tengo la sensación de que he aprendido a competir mejor en Champions. Y eso se nota, ese pozo. Lástima que se escapase partidos como el penúltimo, ¿no? Ahora mismo ya no me acuerdo ni contra quién fue. El que lo
se le escapó, se le escapó el de Macedonia.
El de Macedonia, correcto. El del Metalurg. Bueno, esa fue la pequeña lástima. Por lo demás, en todos los otros, bueno, ha podido llevarse la victoria, como sucedió en Rusia con Ochejovsky y compañía, ¿no? Y al Verón ayer le da un meneo como Dios manda, vamos.
Eso además, Chema, ayer habían aprendido ya lo de Macedonia, ¿eh? O sea, ayer yo creo que el Macedonia cayeron por sus propios errores, más allá del tema de los colegiados y tal, pero en los últimos minutos pues los jugaron fatal, se pusieron nerviosos, no sé si se fueron del partido, y en cambio ayer incluso cuando los noruegos se pusieron a uno, me parece que fue, quedaban como 4 minutos así, no se pusieron nerviosos. Yo creo que hay un tiempo muerto que pidió Jota y fueron a para arriba, ¿eh? Y después lógicamente hay que quitarse un sombrero con todo el equipo, pero con el brasileño, con Lángaro, bueno, pues hay que quitarse los dos sombreros.
Eso, Chema, soy Emilio. Mira que he dicho, he sido un poco crítico porque pienso que en Rusia perdieron un punto, perdieron los dos en Macedonia, y igual que te digo eso, te digo que ayer se vio el Naturhaus que nos gustaría ver y que creo que por plantilla tiene que ser. Ahora, como dice Javi, de aquí a la primavera quedan todavía una cantidad de singladuras duras.
Perdona, Emilio,
que no está nada asegurado, pero pinta muy bien lo de dos líderes españoles en Europa.
Y con un gran fichaje de última hora del Naturhaus La Rioja, Albert Roca.
Sí, hombre, la vuelta evidentemente impone mucho. Hombre, al ver curtido en 1.000, 2.000 batallas, es una pieza importante él y todo el equipo. Y como apuntaba Chema, es que a veces no ha sabido competir en momentos muy determinados. Quizás le faltaba un poco de solera europea. Bueno, oye, pues con los palos te vas acostumbrando, ¿no, Chema?
Sí, no, y además, bueno, pues yo creo que están aprendiendo todos, el club, el entrenador, los jugadores, y lo de Albert Roca en determinados momentos te puede dar una tranquilidad. Fíjate, me acuerdo, yo creo que fue el último gol que marcó antes del descanso, que marcó un golazo con una tranquilidad, que yo creo que ver eso al resto de sus compañeros, pues les deja también hasta más tranquilos, ¿no? Dice, bueno, tranquilo que aquí mandamos nosotros, ¿no?
Yo creo que en esta competición, compañeros, la experiencia es un grado, y evidentemente en la plantilla del Natura hay jugadores con muchísima experiencia en estas líderes y se está notando, ¿no? Y cuando hablabais del Barça, pues evidentemente ha sorteado, yo creí, me parece que tres huesos muy difíciles que también por plantilla deberían estar ahí. No sé si de aquí a final de año o a final de temporada, en el mes de mayo o primeros de junio en Colonia, en la Final Four, ¿no? Pero está claro que Kiel tiene un plantillón y le ganó de dos. Está claro que Flensburg tiene una muy buena plantilla y grandes cañoneros y también le ganó. Y bueno, ya este Veszprém, yo creo que, bueno, pues no sé qué le pasa al Veszprém con el Palau, pero ha venido 8 veces y las 8 veces ha palmado, con lo cual algo habrá, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que este Veszprém, si mirabas jugador por jugador, plantilla por plantilla, tiene 3 jugadores por puesto, y ayer pues había ahí en el Palau una playa de estrellas que bueno, pues el Barça se los comió. No sé si fue un tema mental, un tema de gestión de minutos de jugadores, de banquillo, de, bueno, no sé, pero en cualquier caso sí que se vio ayer un Barça que sí es capaz, eso hay que resolver esa duda, de mantener este nivel todo el año, porque evidentemente, como bien avisa Pasqui, el bajón en algún momento llegará y en algún momento pues se pueden perder 3 partidos seguidos en Europa, pues ahora mismo no da esa sensación, ¿no? Pero sí que vemos un pase que si sigue así, pues ha presentado candidatura firme a poder volver a estar un año más en la Final Four, ¿no?
Sí, pero sí, además, a mí me da la impresión de que este equipo va a ir a más, ¿eh?
Sí, pero a ver, en este momento tenemos jugadores que están pasando por un estado dulce de juego. La duda es saber si durante toda la temporada se va a poder mantener este nivel en portería,
si Gonchi va a estar así todo el año, también Ristovski cuando tiene que salir a puerta, si Raúl de Entre Ríos pueda poder dirigir al equipo con esa maestría que lo está haciendo hasta el momento. Hay jugadores, por ejemplo, que tienen más presencia que otros, y Alús está también en un momento extraordinario de juego, pero bueno, hay que ver. Yo también me gustaría saber si Enguessan y Dicamem son los dos franceses que este año han reforzado el equipo, si van a ir hacia arriba, si Lasse Anderson va a demostrar en Europa el nivel que está demostrando en la Liga Sobal, ¿no? Yo creo que se está acabando de engrasar, que todavía no hemos visto al 100% a muchos de esos jugadores, ¿no?
Sí. No, Pasqui, soy Emilio. Sí, Pasqui lo ha planteado muy bien. Ha planteado, mira, los franceses prácticamente colaboraron un poco en ese partido. El partido bueno que hizo el Barça contra los húngaros tuvo el colofón desde la portería porque Gonzalo se convirtió en San Gonzalo. Paró lo imparable casi. Sí, sí. Cuando otras veces tú sabes que la irregularidad... Yo por eso tenía una cierta reticencia con la salida de Saris, que sabes que era un tío segurito, sí. Segurito. Para tener un mal partido de Saris te tienes que remontar a cuando tenía pelo, más o menos, ¿eh? Entonces, Gonzalo es un portero, pero es un portero joven. El macedonio es bastante veterano, pero también es irregular. Y en balonmano, tú lo sabes, si sí. Cuentas con una portería como Dios manda,
sí,
chico...
Sí, pero mira, ayer Vespre tenía dos grandes porteros.
También,
¿no?
También, ¿no? Si aquellos tampoco...
De Alilovic y Mikler, ¿no? Y ayer sí, el partido sí. Lo gana la portería del Barça, ¿no?
Claro, claro. Fíjate, ante dos grandes porteros rivales, o sea que... Sí. Que lo cual es más meritorio todavía. De todas formas... Esto, me parece que era Javi Izu el que lo decía, esto puede dar muchas vueltas, porque oye, claro, has ganado claro. A los dos alemanes, has ganado al Vespren, pero tienes que jugar la segunda vuelta, dos de ellos en los campos de los
eso
otros.
Eso te iba a decir, que de esos tres que has dicho, todos han
claro,
sido
claro,
al palado,
claro,
¿eh?
Claro, claro, claro.
Claro. Cuidado, claro. Cuidado.
Tienes que ir a Flensburg, tienes que ir al Flens Arena, tienes que ir a la Sparkassen Arena, son dos pabellones difíciles. Sobre todo también hemos de tener en cuenta que los arbitrajes en casa y fuera
son muy
varían sustancialmente. Uh-huh. Y evidentemente pues eso también tendrá su peso cuando vayas aquí.
Oye, mira, Angelito, pero ¿no? Como decimos todos, que nos quiten lo bailado. Ahí están los puntos, ahí tienes invicto.
Eso no te lo quita nadie.
Eso no te lo va a quitar nadie.
Oye, Javi, ¿qué os parece el nadador Manadou al balonmano en el Aix-en-Provence?
Pues un...
Yo creo que va a ser una coña marinera, ¿no?
Un silbido al viento. A ver, esto me recuerda a mí el tema de Jordan, que estás cansado ya de ser el guay, el bueno en tu deporte, y ahora me paso al béisbol, que a mí es lo que me gusta de toda la vida. Bueno, pues vale, sí, 1.99, un físico extraordinario, Florent Manadou, magnífico nadador. Yo no digo que vaya a ser un mal balonmanista, pero claro...
¿Sabrá coger la pelota, Javi?
Claro, esto... A ver, no,
Emilio,
pero antes habrá jugado no, también de joven.
De joven,
y
no, antes de ser nadador, ha sido jugador de balonmano.
Claro, pero eso es lo que dice al final el equipo ahora mismo, ¿no? El equipo de Josu Goñi, el Pau, que le están probando. Se dice, bueno, vale, sí, vale, que bueno que venga, pero entrenará con el segundo equipo. Y ya me parece mucho, cuidado. Ya me parece mucho. Y a partir de ahí, pues estupendo, pues que entrene, ¿no? Pues como, yo qué sé, pero bueno, claro.
Si me dijeras que viene del waterpolo, pues aún...
Claro, porque
ahí.
Ya, pero si ha jugado a mano, es decir, esto es como la bicicleta, ¿no? Olvidarte
claro,
no se olvida.
Nunca se olvida.
Ya,
claro.
Sí,
lo que
pero...
pasa es que, claro, el escalón de jugar claro. Amateur a jugar profesional, eso son palabras mayores, ¿no? Que no cualquiera puede jugar, ¿no?
Esta historia habrá que seguirla y a la vuelta de una o temporada y media, pues a ver este chico si ha progresado y sabe algo.
El Manadou... Lo que está claro es que brazo tiene.
Lo que está claro es que... Tanto Manadou como el equipo han conseguido lo que buscan, que es que, por ejemplo, en un programa de balonmano de España se esté hablando del equipo y del jugador.
Y tuvo
supuesto, efecto mediático.
No sé si algo de portada, pero desde luego salió en los papeles.
O sea, vamos a ver si te crees que Paquirrín cada vez que se casa por amor.
Ahí está. Es por la exclusiva, ¿no?
Hacemos el ejercicio, ¿no? Oye, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que en la Real Federación Española de Balonmano empiezan a estar bastante preocupados por la situación económica actual de varios de sus patrocinadores, de los que realmente aportan dinero, de los que hacen caja y no por intercambio, por su posible continuidad como sponsor del ente federativo. La empresa Correos parece ser, según me cuentan, que está en una situación complicada tiene previsto recortar bastantes gastos superfluos y patrocinios. La misma situación la está sufriendo el Banco Popular en plena reestructuración, que tiene previsto reducir su plantilla de trabajadores en unos 2.900 y cerrar unas 300 oficinas. Recordemos que Correos tenía contrato como patrocinador principal de la Real Federación Española de Balonmano hasta finales de septiembre de 2016 con una cantidad anual de 600.000 euros y que nadie, a fecha de hoy, ha manifestado públicamente la renovación entre ambas entidades. Atentos.
Pues es lógico, Luis, soy Emilio, que esto produzca un poco de inseguridad e incertidumbre. Yo, esto que tú apuntas de que el contrato de Correos era hasta septiembre, me lo adelanta todavía más. Yo pensé, bueno, pues los que tiene, los tiene hasta final de año, que suelen ser los años naturales, pero bueno, esto incluso antes. Entonces, a medida que nos vamos acercando a esa fecha tope, si la parte contratante de la primera parte, que es la que pone el dinero, no te ha dicho nada, pues ponte en lo peor.
Oye, es, no, decir, pero no. es decir que las guerreras ya no lucirán Correos en el Europeo de Suecia.
En teoría,
entiendo.
Por lo que dice Luis, bueno, si no han dicho nada todavía.
O lo pueden lucir de manera gratuita.
También podría ser. En todo caso, esto es un añadido más a esa ingeniería financiera de la que muchas veces hemos hablado aquí, que tiene que llevar a cabo el Departamento Contable o Económico de la Real Federación Española de Balonmano, ¿no? Pero en todo caso, hay otras fórmulas que yo veo que no se aplican y que posiblemente podrían dar fuentes de ingresos, ¿no? El tema del marketing, ¿no? El tema de por ejemplo, a mí, os voy a ser muy franco, me viene gente y me pregunta, oye, ¿dónde puedo conseguir la camiseta de las guerreras? Porque mi hija quiere una y no hay manera. Hombre, sabéis que esas camisetas no se venden en centros comerciales o en grandes centros donde se venda ropa deportiva, ¿no?
¿Y por qué no?
Pues no lo sé, esa es una gran, bueno, duda, pues, una gran pregunta.
¿Y por qué no? ¿Por qué sí puedo comprar la de Diego Costa y no puedo comprar la de
Pinedo?
Bueno,
pues Juan Carlos, porque técnicamente no te has metido en ese circuito de venta, no has entrado, no has accedido con tu merchandising.
Pues vale. Esa es una asignatura pendiente.
Claro,
pero has intentado abrir esa puerta.
Si te digo que no se ha debido intentar.
Mira, aquí se juega. Nada, en 3 días, un partido internacional oficial, sí. Ni un puñetero cartel por la calle.
Pues lo que dice Ángel...
¿Y cuántas rosquitas se van a vender? ¿Cuántas mascotas de la federación?
Ah, no sabía ni que traían mascotas de la federación.
Yo pregunto.
No, ¿aquí? Pues no sé.
Es decir, existe una mascota que se llama Rosca. Yo he visto rosquitas en algún sitio, al menos durante el Mundial de Barcelona, alguna vi.
Pues chicos, no sé yo.
Parece que se nos ha cortado ahí alguna.
Deben pensar ahí en la federación que esto no es importante, pero si tratamos de generar recursos ajenos.
Atípicos, ¿no? Se llaman, ¿no?
Recursos que no son los propios del presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Hombre, si al final, Emilio, soy presidente de la Federación Española de Balonmano. Y duermo tranquilo porque sé que tarde o temprano el CSD va a mover, va a levantar otro teléfono, pues...
Ojo a ver qué pasa con el CSD, claro, y el nuevo gobierno, ¿eh?
No, claro. Pero el nuevo gobierno, en teoría, yo entiendo que debería estar muy tranquilo Blázquez, porque vuelve a repetir tendencia de gobierno.
Sí, pero una cosa es tendencia de gobierno y otro que Miguel Cardenal, el mejor secretario de Estado para el deporte de los últimos años, y lo digo irónicamente... siga como secretario de Estado para el Deporte, ¿eh? Eso de cambia
últimos,
mucho, ¿eh?
De los últimos dos seguro, porque ha sido el único.
Bueno, porque Miguel Cardenal, no nos olvidemos
tiene
que...
Tiene abiertos muchos frentes, exacto, por ahí, y no es un hombre frentes, que ahora mismo políticamente...
Al margen que, vamos, claro. la coalición del PP con Ciudadanos no le va a salir gratis en cuanto a cargos.
Por supuesto.
Algún cargo se tiene que llevar Ciudadanos.
Yo os puedo decir que asistí personalmente a la rueda de prensa o... digamos, desayuno de trabajo que tuvo con los medios de comunicación hace prácticamente 2 semanas Miguel Cardenal sobre el tema de la Federación Española de Fútbol, el lío de las elecciones, demás, ¿no? De vías, etcétera, y reconoció que uno de sus grandes objetivos durante su mandato había sido el conseguir todos los patrocinadores que pudiera para las federaciones. La semana pasada, el viernes, acaban de firmar con ciclismo loterías también, es decir, es el que busca todos los sponsors, salvo algunas cosas que pueda sacar, en este caso que ha sacado aparte la Federación Española de Balonmano, muy pocas, todas han venido por el Consejo Superior de Deportes, lo mismo que las demás federaciones deportivas.
El problema, Luis, soy Emilio, es que el Consejo Superior de Deportes llega hasta donde llega y puede influir en determinadas empresas importantes de este país y demás, pero si alguien dice, oiga, mire, yo no tengo ni un euro para invertir en esto, no me presione usted, que no va a sacar, pinchar usted en hueso, no me saca ni sangre. Entonces, el balonmano haría muy bien, como apuntaba creo que era Ángel, en buscarse otras fórmulas que a lo mejor no están exploradas. Que estamos en el siglo XXI, en el 2016, que el mundo de la comunicación, el mundo del marketing, iba a decir que está por delante. No, no, está muchos codos por delante. No puedes estar esperando, Juan Carlos, el ayuntamiento de turno o el consejo de turno.
Mire, contéstame una cosa, ¿sí o no? ¿La Federación Española de Balonmano, durante todos estos años que tú conoces, la Liga Sobal, durante todos estos años que tú conoces, ha invertido en medios de comunicación?
No, no, pero si eso ya lo hemos dicho muchas veces. ¿No?
Luego, parte de esa idea, es decir, el baloncesto está porque en su día, y hablamos de hace muchos años, supo invertir en medios de comunicación. Posteriormente tuvieron ese gran logro de conseguir la medalla de Los Ángeles 84.
Sí, sí, no, eso les ayudó más.
Y han sabido vivir de una medalla durante 20 años.
Nosotros hemos tenido dos mundiales, te recuerdo.
Nosotros,
Luis,
hemos tenido de todo y no se sabe venderlo. Vender. Claro, efectivamente. Claro. Efectivamente.
Mira,
yo dudo. Perdón,
sí, solo un apunte. En la Federación Española dudo, y dudo mucho, que haya un comité o un departamento de marketing. Fíjate lo que te digo, hasta ese punto llego. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sí, pero es que después, al margen de eso, hay otro problema. Mira, yo creo que llevamos 25 años hablando en este país de una ley de mecenazgo que ni está, ni se la espera. Sí, cuando se hizo algo, se hizo unas fundaciones que lo único que hicieron fue aprovecharse de ellos, sobre todo los clubes de fútbol, ¿no? Bueno, pues ya está. No existe. Lo que es lamentable es que las empresas de este país les cueste lo que les cuesta invertir en deporte, y hablo ahora en líneas generales, y si son deportes minoritarios ni te cuento, y si son ya deportes minoritarios y femenino, pues para qué lo quieres, ¿no? Y lo que es lamentable es que al final tenga que ser quien sea del Consejo Superior de Deportes el que tenga que estar tocando las narices a determinadas empresas para decir, oye, por favor, patrocina aquí, oye, por favor, ayúdame aquí, ¿no? Y eso, la verdad, es que es difícil. Y aquí, aunque todos estamos muy contentos cada cuatro años con los Juegos Olímpicos y cuando ganamos una medalla y cuando ganamos el torneo La Galleta, pero es eso, pasa esos 10 días y después, adiós, que te quiero.
Pues adiós rogando y con el mazo dando, que decía el clásico.
Vamos a hacer balonmano ficción. Imagínate por un momento, por un casual, que a España le dan ese mundial femenino que ha pedido.
Que se lo van a dar, porque está el Tito Roca detrás y se lo van a dar, acuérdate.
Lo tenemos, perfecto. Pues ahí tienes una gran oportunidad de promoción y de difusión y de divulgación de tu deporte, sea con la fórmula que sea, con las que hemos expuesto aquí, ¿no? Es decir, que ahí te puedes agarrar.
Tuvimos el mundial masculino y tú mismo me dirás, ¿no?
Yo te digo una cosa, a mí me da auténticamente envidia, pero envidia sana, la promoción que llevan haciendo hace meses en Francia. Exacto. Sí, la han subido, cierto, al Mont Blanc, lo llevan a la Ile de París, lo llevan al Mont Saint-Michel. Es decir, lo están paseando por toda Francia, están involucrando a toda Francia.
Como chapó, si fuera la torcha olímpica.
Claro, sí, claro, claro. ¿Y tú cómo lo ves, Javi?
Pues que estamos hablando siempre de lo mismo, claro, que es que en nuestro país nunca hemos sabido vender el balonmano, sí, básicamente.
Ni nada.
Bueno, no hemos sabido vender deportivamente, más allá del fútbol, pocas cosas, y el balonmano desde luego no ha sido una de ellas, y se nos han pasado infinidad de oportunidades magníficas de venderlo, y como no lo sabemos, pues a mí ahora no me pilla de sorpresa, y lo de Francia absolutamente menos, porque nos dan 40 vueltas en ese sentido, entre otras cosas.
Oye, Ángel, ¿las gradas del Palau se llenan con la Champions o no?
No, lamentablemente no. A ver, datos oficiales de ayer, habían 4.000 personas, caben 7.000, es decir, había poco más de media entrada, un 60% del aforo. Sí que es verdad que, bueno, se piensa siempre en el Fútbol Club Barcelona, que si antes tienes un partido de fútbol, como fue el caso, pues la gente pueda ir después a ver el balonmano, ¿no? En este caso, pues bueno, pues la gente que, como no era físicamente el partido en el Camp Nou, pues también se dejó arrastrar. Pero sí que es verdad que nosotros veíamos unas imágenes quizá media hora antes de empezar el partido, con unas gradas muy, muy, muy vacías, y pensábamos, válgame Dios, como esto sigue así, va a ser un auténtico drama. Al final la gente acaba respondiendo y acaba entrando. El público siempre del Palau es un público de ultimísima hora, ¿no?, que llega siempre a lo mejor con el partido empezado. pero en cualquier caso no se llenó y era un Barça Vesprem, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí que es cierto que el Palau solo se llena cuando realmente hay algo en juego muy importante, cuando hay una remontada, cuando realmente tiene que ser el público o el aficionado el jugador número 8, ¿no? Y lo hemos visto en partidos claves de vueltas de eliminatorias de cuartos o de octavos, incluso cuando en la Copa de Europa se jugaba semifinales, ¿no? Es así, es que el público del Barça es así, no lo vamos a poder cambiar.
¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que a mí eso me recuerda bastante a lo que vivíamos en Pamplona con el Portland, ¿no? Que no sabes lo que tienes hasta que no lo tienes.
Exacto.
Y pero eso, bueno, es una realidad, Javi, que es contundente, ¿eh?
Sí, no, pero te digo una cosa, Javi. Por ejemplo, eso le pasaba al fútbol sala. Hicieron los propios, no sé si directivos, jugadores o gente del fútbol sala, una campaña de promoción en escuelas, en clubes, y el fútbol sala responde. O sea, cuando juega el Barça fútbol sala, la gente va. Entonces, no sé si el balonmano tendría que hacer algo parecido. No sé hasta qué punto es un problema de club o de sección, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, como tú dices, que en el caso del Portland, pues hasta que estuvo en Champions y desapareció, pues no se supo lo que realmente se tenía ahí en Pamplona, ¿no?
Chema, claro. Chema, y en Logroño lo justito, ¿no?
Sí, 2000, entre 2.000 y 2.500.
¿Y cuántos caben, Chema?
Y para de contar, 3.000.
Bueno.
Completos son 3.000 y algo, sí. Pero estamos ahí estancados, ¿eh? En Champions, en Liga son 1.000 y pico. Luego, sí es cierto que después los horarios en muchísimas ocasiones ayudan poco, con lo bueno y con lo malo que tiene todo esto de la televisión, pero no termina de arrancar. Y fíjate lo que estamos hablando, o sea, de una ciudad como esta, con un equipo en Champions, arriba, en Liga, o sea, que es para quitarse el sombrero, pero no terminamos ahí de arrancar. Y eso que la directiva, fíjate, aquí está intentando también en los últimos partidos, pues intentar copiar un poco tipo Alemania, pues en el último, que me parece que era a las 5 de la tarde, hubo una paellada allí en los bajos del propio palacio para que la gente pudiese estar con juegos para niños y pudiese ir con la familia, y hubo bastante gente, pero bueno, pues no termina, a pesar del trabajo que está haciendo la directiva del Nature.
Y eso, Chema, fíjate que hasta sería disculpable, aunque para llenar una instalación hay de sobra, que Logroño no deja de ser una ciudad pequeña relativamente.
Pero es que tú date cuenta que claro, es que muchas veces nos podemos a mirar, pero date cuenta que es que La Rioja entera son 315.000 habitantes, los 330.000, o sea, que seguramente Móstoles tiene el doble que toda la comunidad de La Rioja entera. ¿No? De habitantes.
Sí, sí. Yo en el caso del Barça, lo que en este caso pues me preocupa más es que por obligaciones de la Euroliga, por el baloncesto, se tiene que construir un Palau Blaugrana más grande, o sea, mayor, ¿no? Entonces, si ahora con 7.000 te van 4.000 en un partido grande de Europa, pues imagínate con una capacidad de 11.000 o 12.000 espectadores, ¿no? Entonces se va a ver aquello muy muy vacío, ¿no? Si no haces una campaña de promoción, si no, no sé, si no repartes entradas, no sé, es que tampoco la fórmula precisa no se sabe, porque yo he hablado con gente dentro que reparten a veces entradas a colegios y luego no van, ¿no? Entonces también es una lástima, ¿no? Que no sabes tampoco exactamente por qué línea ir para que eso dé sus frutos, ¿no?
Bueno, chicos, pues vamos despidiendo nuestra tabla redonda, nuestro debate. Javi, su compañero de Radio Nacional de España en Pamplona, un fuerte abrazo. Gracias, Javi.
Igualmente, un abrazo.
Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española y Polideportivo.
Es que si no te defiendo yo, Angelito, aquí no...
Ni lo que le eche.
Bueno, pues lo he dicho, Ángel, que nos oímos otro día. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Luis y compañía. Gracias.
Vamos cerrando programa, vamos cerrando de rosca, como siempre, la guinda con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza, Tomás.
Malvar Rosquitos, el gran Florent Manoudou, francés, campeón olímpico de 50 metros libres en los Juegos de Londres 2012, apunten, vigente pulmonarquista mundial de esta prueba en piscina corta y con 7 títulos mundiales en su palmarés, ha decidido pasarse al balonmano. Un paréntesis. Y se entrena con el equipo del Aix-en-Provence de la primera división francesa. Dice que no tiene mayor ambición que la de dar lo mejor de sí mismo y encontrar una fuente de placer diferente, otra motivación. O sea que el balonmano engancha, ¿eh? Sí, claro, no veo yo a Víctor Tomás o a Demetrio en su tiempo nadando, pero este sí. Este es de los nuestros. Me he hecho muy del Aix-en-Provence. imagino que vosotros también, ¿verdad? ¡Ah!
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la próxima.
Oye, y que haya cartel de no hay billetes en Huerta del Rey.
Sí, no, lo va a haber seguro, pues, seguro.
Pues sería una grandísima noticia.
Valladolid hasta es una plaza segura para eso.
Hasta sí. La semana que viene, hasta Juan luego. Carlos, un abrazo, hasta luego. Chema, un fuerte abrazo y a ver qué pasa esta semana con la Liga Sobal, ¿eh?
De entrada a ganar.
Bueno, pues eso.
Luego Dios proveerá.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Emilio, hasta la semana que viene, más y mejor como siempre.
Por supuesto, y atención, martes y miércoles, es decir, mañana y pasado, que hay 8 equipos de la liga actual que van a tener algún problemilla en canchas de la División de Honor Plata y nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor tampoco hay tanta diferencia, ¿eh?
Una semana con Copa del Rey, una semana con Liga Sobal, donde el Fútbol Club Barcelona puede conseguir su victoria número 100 con consecutiva, 3 años y medio sin perder. Se va a concentrar la próxima semana la selección española de balonmano. Uf, muchísimas cosas de contaros el próximo lunes. En 7 días nos escuchamos, en 7 días estamos aquí con todos vosotros. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¡Adiós!